Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
El 27 de septiembre de 1601 nace Luis XIII de Francia. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde. La música de la infancia del Delfín, el futuro Luis XIII. Con esto nos saludamos esta tarde en las fantasías del caminante. Con la música del futuro Luis XIII, interpretada por Le Concert des Nations, con Manfredo Kremer como concertino y Jordi Savall como director. Bienvenidos, aquí estamos. Comenzamos uno de nuestros recorridos en las fantasías del caminante. Tenemos un par de horas para compartir música, alguna que otra charla, en fin, lo de cada tarde aquí en Radio Nacional Clásica. Le Concert des Nations, Manfredo Kremer, el concertino, Jordi Savall, el director, música francesa, la música de la infancia de Luis XIII, que será recordado como el justo. Mira, vaya a saber. Francia de la primera mitad del siglo XVII. La Francia de Luis XIII, que era el hijo de Enrique IV de Francia y de María de Médici. Fue el padre de Luis XIV. Y hoy nos vamos a detener en la música compuesta en épocas de la corte de Luis XIII, músicas para los ballets de cour, los ballets cortesanos, creados por entonces. Y ya entonces la música en Francia era una cuestión de Estado, no solo porque se producía en gran parte en ámbitos oficiales, sino porque además constituía una manifestación importante en la que los monarcas supieron participar de manera directa. La música era un terreno de expresividad más allá de la música misma. Y conocida es la afición por la música de Luis XIII, o más aún, parece que el rey francés tenía un verdadero encantamiento entre la música. Jean Gerard, que era su médico personal, que escribió su diario, escribió ahí que el rey permanece inmóvil mientras escucha el sonido de las voces y los laúdes. Está tan atento que no se le puede hablar. Y el niño, el Delfín, antes de ser Luis XIII, recibió clases de laúd, de canto y, por supuesto, de danza. Muy difundidas, decíamos, en su corte, la bourée, la pavane, la saramande. Y Luis XIII también compuso música, que sin embargo no llegó hasta nuestros días. Se dice que, entre otras cosas, musicalizó 4 salmos extraídos de la paráfrasis de los Salmos de David de Antoine Godot, y el mismo Luis XIII, a la hora de su muerte, pidió escuchar nuevamente esa música y convocó a 3 de sus cantantes, y él mismo cantó la voz de bajo. Vaya a saber. Vamos a escuchar un poco más de la música de la época de Luis XIII, de este disco de Le Concert des Nations, con Manfredo Kremer como concertino, con Jordi Savall como director. La mayoría de las piezas de esta grabación salen de un manuscrito titulado Colección de algunos aires antiguos compuestos para coronaciones, bodas y otras solemnidades bajo los reinados de Francisco I, Enrique III, Enrique IV y Luis XIII, junto con diversos conciertos celebrados para su diversión, recogidos por Philippe Lange en 1690. De ahí vamos a escuchar la música real entre 1634 y 1650. Manfredo Kremer, Jordi Savall, Le Concert des Nations. Thank you.
Thank you.
Y escuchamos danzas de la época de Luis XIII, la música real entre 1634 y 1650. Los intérpretes Le Concert des Nations con Manfredo Kremer como concertino y Jordi Savall como director. Y el mismo Luis XIII se ocupaba de elegir el argumento para sus ballets, en lo que muchas veces consideraba casi un acto de gobierno, porque muchas veces se cifraba un mensaje político en las distintas puestas en escena, tanto para afuera cuanto para adentro de la corte. No tanto como lo va a hacer más tarde Luis XIV, asesorado por Richelieu, pero ya Luis XIII daba pruebas de poder político a través del arte. En el ballet de Madame de 1615, el mismo Luis XIII se presenta como figura divina del sol, como más tarde lo va a hacer su sucesor, su hijo Luis XIV, acaso con fastos mayores. El ballet de corte se articulaba en recitados cantados al principio de cada acto, versos recitados, diálogos, coros, entradas para el baile, pantomimas y el gran ballet final, bailado por todos, enmascarados, acompañados los cortesanos por bailarines profesionales y a veces, como decíamos, el rey en persona. La creación colectiva del ballet de corte reúne a poetas, músicos para obras vocales, para obras instrumentales, coreógrafos, por supuesto, y los maquinistas de teatro. Entre los músicos que trabajaron en la corte de Luis XIII, y sospecho son los compositores de estas músicas que estamos escuchando hoy, estaban Antoine de Beausset, Pierre Guitron, Guillaume Dumanoir, entre otros. Gran parte de la música compuesta en este ámbito cortesano de Luis XIII, los ballets de corte de esta época, se han perdido, pero existe una importante fuente que recoge algunas de las danzas utilizadas, que es de donde salen las obras que estamos escuchando esta tarde. Ya mencionábamos recién la colección de aires antiguos compuestos para coronaciones, bodas y otras solemnidades bajo los reinados de Francisco I, Enrique III, Enrique IV, Luis XIII. Y entre esas músicas hay varias que marcan los grandes acontecimientos de la vida de Luis XIII. Desde su nacimiento, su coronación, su boda, por ejemplo. Luis XIII se casó con Ana de Austria, infanta de España. La boda fue el 21 de noviembre de 1615 en Burdeos. El rey tenía solo 14 años y un espíritu francés que no le permitía ver en un español, en este caso en una española, sino un enemigo. Por lo tanto, no consumó su matrimonio. Y hubo que esperar, digo, si era el caso de esperar, 4 años para que Luis XIII, bueno, poco animado por el duque de Luynes, comparta los aposentos con la Ana de Austria. De todas maneras, aquel 21 de noviembre no hubo consumación del matrimonio, pero hubo música, esta que vamos a escuchar ahora. Música para el casamiento de Luis XIII en 1615, una vez más, Le Concert des Nations, Manfredo Kremer como concertino, Jordi Savall como director. Thank you. Y otra vez escuchábamos a Les Concerts des Nations con Manfredo Kremer como concertino y Jordi Savall como director, esta vez interpretando la música para el casamiento de Luis XIII en 1615.
Thank you.
y en aquellas danzas que modelaban la música, la política y el espíritu francés, comienza una tradición que llega hasta nuestros días, la tradición del ballet en Francia, que se va a consolidar con Luis XIV, el hijo de Luis XIII, y que va a atravesar el tiempo. Y entrando el siglo XX, en otra forma de mundo, Francia va a ser escenario para otra forma de ballet. En 1907, Sergei Diaghilev creó la compañía de los ballet rusos, con los mejores integrantes del ballet imperial del Teatro Mariinsky de San Petersburgo, dirigidos por el gran coreógrafo Marius Petipas. Desde 1909 la compañía va a comenzar giras internacionales y en 1911 se va a independizar de los ballets imperiales para ser una compañía justamente independiente que va a residir en París. En la temporada 1913 se produjeron grandes espectáculos. Esta idea de espectáculo que traía Diaghilev, que no tenía que ver solo con la coreografía, sino con la música, la puesta en escena, es decir, una gran conjugación de artes en torno a esta idea de los ballets rusos. Y decíamos, en 1913 fue el estreno de La consagración de la primavera, por ejemplo. Y ese año también se estrenó Juegos, un poema bailado, así lo definió su autor, de Claude Debussy. Una música, un ballet, una puesta que pasó casi desapercibida. Juegos tuvo la desgracia, digamos, de ser estrenada en el Teatro de Châtelet de París el 15 de mayo de 1913, como apertura de la temporada de los ballets rusos. Y poco menos de 2 semanas después se dio aquel escandaloso estreno de Les Sartres du Printemps, ¿no?, de Igor Stravinsky, La consagración de la primavera. El 29 de mayo fue La consagración de la primavera, mira, el día del cordobazo. El Juegos de Debussy tuvo la coreografía de Nijinsky, que no resultó atractiva. En realidad Debussy aceptó el encargo porque estaba en esa época premiado por las deudas y por problemas de salud. Se le había diagnosticado cáncer en 1909. Se vio obligado a trabajar como director, incluso trabajo que no le estaba bien, no estaba genio ser director de orquesta a Debussy, y así aceptaba algunos encargos con poco o digamos ningún entusiasmo. Ya con Diaghilev y los ballets rusos había hecho Debussy una puesta en danza del Preludio de la siesta de un fauno, basada también en una coreografía de Nijinsky, que tampoco pasó a la historia y que Debussy incluso supo decirlo, la encontraba más bien feita. Juegos es un tema particular dentro del ballet, abandona el tema mítico y da lugar al presente burgués, porque, digamos, son niños que juegan al tenis, uno de ellos pierde la pelota, en fin, es algo de eso pasa en este Juegos. Vamos a escuchar la música de Juegos, de Claude Debussy, la orquesta de Cleveland, dirigida por Pierre Boulez. Escuchamos de Claude Debussy, Juegos, música para el ballet. Interpretó Pierre Boulez al frente de la orquesta de Cleveland. Y otro gran momento de los ballets rusos con Diáguilev se dio el 21 de julio de 1919 en Londres, cuando se estrenó El sombrero de tres picos, con música de Manuel de Falla, coreografía de Leonid Massin, basado en la novela homónima del escritor del siglo XIX, Pedro Antonio de Alarcón. Y aquel estreno tuvo lugar en el Alhambra Theatre, en Londres, decíamos, bajo la batuta de Ernest Ansermet y los decorados y vestuarios de Pablo Picasso. Y vamos a escuchar la música del sombrero de tres picos, ballet en dos actos. Ofelia Sala es la soprano, la orquesta de Baden-Baden y Friburgo de la radio alemana, dirigida por Kirill Karavits.
Cosa vedo, cosa vedo, si è ravvolta manco la porta. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Y escuchábamos de Manuel de Falla la música del ballet en dos actos, El sombrero de tres picos, Ofelia Sala, la soprano, la orquesta de Baden-Baden y Friburgo de la radio alemana, dirigida por Kirill Karavits. Y ya llegando al final de esta tarde en las Fantasías del Caminante, sería lindo cerrar este recorrido con un poco más de Manuel de Falla, y elegí las 7 canciones populares españolas en la interpretación de Alicia de la Rocha con Victoria de los Ángeles. Con esto te decimos gracias por habernos acompañado también esta tarde en las Fantasías del Caminante. Diego Filloy coordinó la producción, Ezequiel Sivos puso en orden la cuestión técnica, Santiago Giordano, quien te habla, como viste, hizo lo que pudo. Nos seguimos encontrando cada tarde aquí en Nacional Clásica, en las Fantasías del Caminante. Thank you.
Dios mío.